estoy tratando de mantener la comunicación con Luis Federico Arias, fue titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1 del Departamento Judicial de La Plata desde 2003 hasta que fue destituido por un jury en agosto de 2018. Era considerado un opositor, vamos a decir, en la ciudad de La Plata, sistemático a las resoluciones de la gestión anterior. Obviamente, en su momento dijo: las verdaderas razones por las cuales yo estoy siendo juzgado no están explícitas en este juzgado, tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria en ese momento, según lo que estaba ocurriendo en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a quienes habían decretado en aquel entonces descuentos salariales y demás cuestiones a las que supo oponerse y trabajar, entiendo yo, por lo menos, desde un lugar bastante más cercano al pueblo. Luis, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, para vos también. Te vamos a preguntar luego, seguramente, hasta dónde el lawfer en cuanto a tu propio caso, pero nos estamos comunicando contigo esta vez por las jubilaciones extraordinarias y esto que, por suerte, entiendo, se está discutiendo para mejora, entiendo yo, del pueblo, o para intentar un poquito más de cercanía entre los magistrados y el pueblo. ¿Qué opinión te merece esta discusión respecto a las jubilaciones, Luis?
Bueno, ante todo quería aclararte que yo no es que haya sido un opositor a las medidas del gobierno anterior, sino que siempre he tratado de ser ecuánime, ¿no? Como corresponde a toda administración de justicia. Había suspendido tarifas no solamente en el gobierno de Vidal, sino en el gobierno anterior. Siempre mis decisiones fueron en un mismo sentido de proteger, de garantizar los derechos de la ciudadanía. En el caso de los... creo que la verdadera reforma judicial tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de las jubilaciones de privilegio, creo que coincido con estas reformas que se están haciendo, pero creo que le falta todavía una vuelta de tuerca, y que tiene que ver con una profundización de una reforma que es política, no técnica, de acercamiento del Poder Judicial a la sociedad. Porque hoy el Poder Judicial, los jueces, los fiscales, los defensores, se sostienen a partir de los poderes fácticos y constituidos que lo mantienen en el cargo. Fundamentalmente los grandes medios de comunicación que inciden permanentemente en la función jurisdiccional y en los jueces, el poder político, que cuando tenemos un poder político que respeta las instituciones como el actual, no tenemos demasiados inconvenientes, pero sí con un poder político que, como el anterior gobierno, tomaba injerencia para perseguir jueces y fiscales. Claro. Y también con el poder económico, que incide sobre la función jurisdiccional. Los jueces tienen necesariamente que legitimarse frente a estos poderes fácticos y constituidos para sostenerse en sus funciones. El pueblo no cuenta, la ciudadanía no cuenta. ¿Esto en qué se traduce? En que si un juez, para garantizar un derecho de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos, tiene que enfrentarse a cualquiera de estos poderes político, económico, mediático, no lo hace. Sacrifica el derecho de la gente en función de los intereses de estos poderes. Esto viene siendo así históricamente, es uno de los grandes problemas que tenemos en todos los países de Occidente, tal como está diseñado el Poder Judicial. ¿Cuál es la solución? ¿Elegir a los jueces por el voto popular? No, yo no creo que ese sea el camino. En una democracia que es meramente formal, mercantilizada, donde se necesitan grandes recursos para una campaña electoral, no creo que esa sea la solución. Y además empiezan a jugar otros factores, como la demagogia punitiva. Imagínate vos un juez que tenga que preparar una campaña fundada en las garantías constitucionales. No lo votaría nadie. O sea, creo que esa no es la solución, pero sí, porque el Poder Judicial es contramayoritario, ¿no? No defiende los intereses de las mayorías como el Congreso o el Poder Ejecutivo, sino de las minorías. Pero no las minorías poderosas, porque esas se defienden solas, de las minorías vulnerables. Y fundamentalmente Creo que aquí lo que necesitamos son es cambiar el perfil de los jueces y fiscales que tenemos. La idoneidad técnica no puede ser el único factor para la selección de un juez. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se requieren otros valores, otras cuestiones que deben ser categorizadas y estandarizadas, valoradas objetivamente, pero tienen que tener un puntaje. Por ejemplo, un juez, un postulante a juez o fiscal que haya desarrollado su actividad en función de los derechos humanos, de los derechos del medio ambiente, eso tiene que tener un puntaje, no solamente los antecedentes meramente académicos. Después, audiencias públicas, para que la sociedad pueda intervenir, los organismos de derechos humanos, las organizaciones civiles, los movimientos sociales, puedan intervenir en la designación de los jueces impugnando o avalando las postulaciones, ¿no? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, tenemos un fiscal general, Fernández Garelo, que está imputado un delito de lesa humanidad. Era servicio de inteligencia de la policía de Camps, era el que señalaba a los compañeros para que los asesinen, para que los hagan desaparecer, para que los torturen. Y hoy es fiscal general, jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata, que es amplísimo. Uh-huh. ¿Y cómo llega este fiscal, a esta persona a ser fiscal? Y bueno, porque los jueces y fiscales se designan entre gallo y medianoche, son acuerdos y prebendas que se intercambian, cambio de figuritas, y la sociedad está totalmente ajena. Cuando se elige un intendente, un legislador, un concejal, hay un gran debate político en la sociedad cada vez que hay elecciones, pero cuando se designa un fiscal o un juez, nadie se entera, y eso que duran toda la vida en sus funciones, a diferencia de los otros funcionarios. Entonces, creo que las audiencias públicas son una herramienta eficaz, porque creo que algunos personajes ni siquiera se presentarían a un concurso si supieran que tienen que pasar este filtro de la audiencia pública. Pero además, un observatorio para también integrado por organizaciones sociales, por la sociedad civil, que sea estatal, para controlar el desarrollo de la función jurisdiccional, el cumplimiento de estándares internacionales, los plazos judiciales. Alguien tiene que estar monitoreando qué es lo que hacen los jueces y fiscales. Me parece que sería muy importante que en causas sobre todo emblemáticas, como ha pasado en el caso de Santiago Maldonado con el juez Otranto, y en el caso de Bonadío u otros jueces y fiscales que han desarrollado una función muy eficiente, en el caso del submarino Ara San Juan hace poco tiempo, otra jueza del sur, creo que tenemos que buscar la forma de controlar esa actividad judicial de alguna manera, a través de observatorios. Es decir, lo que creo en definitiva, lo mismo en la destitución de jueces, ¿no? Y que así como se designan, yo decía, entre bambalinas, también se destituyen entre bambalinas y por intereses políticos. Creo que tenemos que lograr una democratización verdadera, avanzar en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino en el ámbito económico, en el ámbito de la fuerza de seguridad, hacia una democracia real, verdadera, participativa, no meramente formal, donde el pueblo tenga, que es el titular de la soberanía y al cual todos los demás poderes constituidos deben rendir cuentas, tiene que participar activamente en la gestión de las cuestiones públicas.
Luis Conrado Chino te saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Todo esto que nos estás comentando, ¿no? Una reforma verdadera de la justicia, para de verdad acercarla a la ciudadanía y que se sienta representada, porque es una demanda muy, muy grande de la sociedad, de una justicia que sea más rápida, ágil y verdadera, ¿no? ¿Es posible en este contexto que vos estabas mismo relatando?
¿Cómo?
¿Es posible avanzar con una reforma de la justicia así verdadera, que pueda ser también, que pueda ponerse en marcha? Porque pasa muchas veces que se busca avanzar y la misma justicia o Corte Suprema termina aclarando después que es inconstitucional alguna definición que se haga.
Bueno, es que yo creo que también los máximos tribunales del país tienen que ser modificados. Hay que ampliar el número de jueces. En el sentido que yo mencionaba, ¿no? Buscando la pluralidad, la diversidad, Yo siempre digo, no tengo problema que un juez como Rosencrantz, que representa los grandes intereses de las corporaciones de poder, esté en la corte. Pero si hay un juez como Rosencrantz, yo también quiero un juez o una jueza trans, que represente las minorías sexuales, un juez o una jueza indígena, que represente a esos sectores también muy vulnerables, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en Salta se nos están muriendo niños por desnutrición y por falta de agua. Jueces o juezas que hayan sido férreos defensores de los derechos humanos, de los derechos del medio ambiente, como decía, tiene que haber otra diversidad. De personas que hayan tomado banderas que a veces son de las minorías, pero de los sectores vulnerables, ¿no? Para compensar una corte que proviene, cuyos miembros provienen de las élites de poder político o económico.
¿Eso es posible o es algo que está muy, muy
estanco? Es absolutamente posible, se hace a través de una ley, uh-huh. Y igual que las otras reformas, ¿no? La designación de jueces y con audiencia pública, Néstor Kirchner la hizo para los jueces de la Corte de la Nación cuando formó la Corte en 2003, una corte ejemplar en aquel entonces, lo hizo a través de un decreto, autolimitando sus propias facultades de designar jueces, él de proponerlos, ¿no? Él hizo previamente una audiencia pública. Y me recuerdo en ese momento a Carmen Argibay poniendo su postura favorable al aborto, que en ese momento, en 2013, era casi un escándalo discutirlo y que una jueza sea portadora de ese pensamiento. Y sin embargo, ella lo defendió frente a la opinión pública, frente a los legisladores. Creo que ese es el debate que tenemos que darnos, ¿no? ¿Cómo lograr democratizar con la participación real de la gente? Abandonar el sistema de representación de mandatos propia en los 90, ¿no? Que crearon entes reguladores, órganos de control, defensorías del pueblo. Todos esos organismos terminan siendo cooptados por los intereses y las corporaciones. Entonces, nada mejor que la participación directa de la gente en la gestión pública. Nadie va a defender mejor tus derechos que vos mismo. Y creo que hay que transparentar. Hoy el sistema informático de los poderes judiciales se puede abrir fácilmente. Todo está en un sitio web, de modo que se puede abrir, se puede transparentar a ciertos sectores de la sociedad, reservando los datos sensibles. Y empezar a controlar. Creo que eso es de un modo directo, ¿no? A través de la sociedad, no de ninguna persona que se arrogue derechos de defensorías del pueblo, de la gente, sino de una participación mucho más directa, que en el ámbito judicial creo que es absolutamente necesaria.
Luis, con el boletín oficial del día de hoy ya contamos con 29 renuncias. ¿Qué pasa con esta denuncia de la oposición de vaciamiento de la justicia? Que vale decir que primero la oposición denuncia vaciamiento de la justicia, intenta voltear el debate a la Cámara de Diputados, estoy hablando de Juntos por el Cambio, ¿cierto? Y ahora anuncian que finalmente sus senadores van a acompañar en generar el proyecto de ley. ¿Qué pasa con esta sensación que quiere traducir la oposición en vaciamiento de la justicia? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, me parece un disparate, ¿no? Porque, en primer lugar, porque nadie le pone un revólver a los jueces en la cabeza para que se vayan. Se van por su propia voluntad y por sus mezquinos intereses económicos personales. No porque nadie los obligue. Se van porque especulan con ganar más jubilación ahora que después. En segundo lugar, creo que tampoco les afecta, porque los jueces, los derechos se adquieren en el momento que uno cumple las condiciones legales para ejercerlo. Si un juez hoy tiene los años para jubilarse, la edad para jubilarse, más los años de aportes necesarios, se puede jubilar por la presente ley, aunque después sea modificada. Así que ya tiene un derecho adquirido, en el sentido, no necesita irse para preservar ese derecho. Creo que fue, digamos, una falacia de las tantas que se usan para impedir o para disimular el encuadramiento de la oposición con los intereses de los jueces que dominan el escenario de Comodoro Pi, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se están conociendo y se están desarrollando múltiples denuncias y acciones judiciales contra exfuncionarios de Cambiemos, ¿no? Que van a ser juzgados por estos jueces que ellos defienden. Entonces creo que hay intereses inconfesables que ellos no pueden explicitar y que ponen como excusa todas estas situaciones que no son verdaderas, ¿no? Que son absolutamente falsas. Hay jueces que se jubilan es porque hay un cambio de época, porque entienden que su etapa ha terminado y bueno, por eso fundamentalmente no creo, y si es por un interés económico, la verdad, que son jueces que privilegian su bolsillo frente al servicio de justicia, ¿no?
Totalmente. ¿Y qué ocurriría? Hace un rato intentábamos esclarecer qué ocurriría con las causas que estos jueces están llevando adelante. ¿Van a nombrar a nuevos jueces? Decían también que si los convocan tienen que seguir llevando adelante en situación extraordinaria estas causas. ¿Esto es así? ¿No podés desasnar respecto a esta situación?
Pero no, creo que si un juez tiene, reitero, cumplido los requisitos, se puede jubilar, pero los cargos se pueden cubrir rápidamente con los concursos, pero reitero, si se van a cubrir nuevos cargos, creo que sería interesante cambiar el sistema previamente, ¿no? Cambiar, como decía, el perfil de los jueces y fiscales y cambiar el sistema de selección con plazos ágiles. Esto se puede cumplir rápidamente. Yo creo que en el término de 8 meses, 9 meses puede estar designado un juez al frente de los juzgados que quedan vacantes.
Queda claro. Me voy un poquito, si tenés ganas, a tema lawfare. Viene avanzando de alguna manera, por lo menos lo que podemos ver respecto a los medios. Primero que se esté hablando de lawfare, efectivamente, de que podamos hablar de esta guerra judicial que se viene dando hace algunos años ya, con personajes bastante, bastante siniestros en esta guerra judicial, que implicó muchísimo a los medios, o que por lo menos los grandes medios hegemónicos han sabido llevar adelante desde un lugar bastante poco discreto. ¿Qué pensás respecto al lawfare? ¿Tiene solución? ¿Se puede romper con esa guerra judicial? ¿Cuál es la solución? ¿Desde dónde mirar el lawfare?
Bueno, yo insisto en lo que dije al comienzo. El lawfare es una estrategia desplegada por los grandes intereses, ¿no? Económicos, políticos, mediáticos, que tienen como finalidad perseguir, desacreditar a los opositores políticos. Y esto se puede solucionar a través de la participación social. Los observatorios judiciales son muy importantes en ese sentido. Yo aspiro a que en algún momento se cree un observatorio judicial para que señalar los desvíos rápidamente. Las causas, las prisiones preventivas que son objeto de cuestionamiento hoy y las causas armadas, creo que tienen que ser revisadas en un nuevo contexto. Ojalá la Corte de la Nación tome cartas en el asunto. Pero también la mentira siempre tiene patas cortas y yo creo que la sociedad hoy está mucho más prevenida respecto de la utilización del Poder Judicial como una herramienta de persecución. Creo que el Poder Judicial es el más desprestigiado de todos los poderes, menos del 18% de la población confía en sus jueces. Entonces, evidentemente pasó como con los medios de comunicación, de ser palabra santa, lo que decían algunos periodistas, la gente pasó a desconfiar bastante de lo que escucha o ve a través de los medios de comunicación. Bueno, creo que con el Poder Judicial está pasando un poco lo mismo. Tardan en llegar estos cambios, estas transformaciones culturales, pero creo que hay que concientizar a la ciudadanía, hay que trabajar con la ciudadanía. Ese es el aspecto más importante para prevenir el lawfare, el poder popular. Creo que eso es lo más efectivo para combatirlo.
Y en ese sentido, Luis, los anuncios que hizo Alberto Fernández de la reforma de la justicia federal, ¿vos crees que van en ese sentido?
El problema es sistémico. Yo digo, no es un cambio de competencia, la fusión de juzgados. Está bien, yo no digo que no haya que hacerlo, pero creo que no... esto es como yo digo siempre, es como la policía, como la bonaerense. Vos tenés una persona que pueda tener las mejores intenciones de servir a la comunidad, de combatir el delito, pero llega y al otro día el comisario le dice anda a recaudar. Y no puede decir que no, porque lo echan. Entonces se le genera el dilema ético de hacer algo que es ilícito porque se lo ordena a su jefe o seguir ser fiel a sus convicciones. Con los jueces pasa lo mismo. Es decir, porque en definitiva el empleado policial, el policía, tiene que estar bien con su jefe para poder, digamos, crecer en su carrera policial. Y a los jueces es un poco lo mismo. ¿Quiénes son los jefes de los jueces? Bueno, estos poderes que yo mencioné. Mirá, te lo ejemplifico. En el año 2016, éramos unos 50 jueces suspendiendo o anulando los aumentos tarifarios. En el 2019, a finales del mandato de Mauricio Macri, no había un solo juez en el país, pese a que la situación tarifaria era peor, no había un solo juez en el país que suspendiera una medida, un aumento tarifario, un tarifazo. No había nadie. ¿Por qué? Y porque tomaron dos o tres medidas de disciplinamiento hacia el interior del Poder Judicial, una de ellas es mi institución, el poder político asociado al poder económico, ¿no? Porque Marcelo Milgrín, Nicolás Caputo, Rogelio Pagano, eran los dueños del sector, los que manejan el sector energético, eran todos asociados al presidente, ¿no? Entonces era el poder económico más el poder político, y dejarle una demanda hoy a un juez para que defienda a los ciudadanos, a los usuarios, enfrentándose con el poder político, el poder económico, a finales del mandato de Macri, era dejarle una bomba de tiempo. Me parece que no había posibilidad de que un juez, un contexto de un juez pudiera defender los derechos de la gente, porque se lo tragaban estos intereses económicos y políticos. Entonces, creo que la solución, reitero, pasa por ese lado. Vos podés fusionar fueros, en vez de tener 14 vas a tener 130, pero si no cambiás el sistema político, por eso digo las reformas son políticas, no técnicas, abriendo una participación real de la sociedad en esta problemática, en este poder del Estado, creo que vamos a seguir igual. Tiene que haber control social para que los jueces y los fiscales se sientan en la obligación de dar explicaciones a la sociedad, de legitimarse frente a la sociedad y no respecto a sus jefes políticos, económicos o mediáticos.
Queda claro. Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación, quedamos a disposición, obviamente, para una próxima charla.
Cómo no, con todo gusto, el placer es mío.
Muchas gracias.
Estábamos hablando con Luis Federico Arias.